GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos, está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a tener, como siempre en cada programa, una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. Los contenidos centrales de este GPS van a comenzar en los Estados Unidos. El comienzo de la semana, la información fue estas elecciones de medio término para renovar parte del Congreso y también algunos gobernadores. Vamos a analizar el resultado, que fue de alguna manera parejo, porque para una de las cámaras mantuvo la gobernabilidad y la mayoría, los republicanos de Donald Trump, pero también en el caso de la Cámara de Representantes, el control será demócrata y por eso habrá seguramente algunos enfrentamientos políticos. Vamos a analizarlo con Jorge Malfud desde Estados Unidos y también con Carlos Pereira Mele. Sobre todo saber también cuál va a ser, a partir de este resultado electoral, el eje de la política exterior del gobierno de Donald Trump. Además, vamos a presentar un libro que es La irrupción de los nacionalismos en Europa. ¿Qué pasa con algunos países donde movimientos nacionalistas, incluso algunos de extrema derecha, de corriente nacionalista fuerte y en algún caso filoneonazi, como ha sucedido en algunos países como Alemania, bueno, están volviendo a resurgir? Lo analiza este libro de Alfredo Buglioni. Y aquí en Montevideo, Gurises Unidos, esta organización no gubernamental, junto a otras, no solamente de la región, sino también de otros continentes, están reunidos para hablar de la participación política de los jóvenes. Con estos contenidos comienza GPS.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Y ahora, junto a Gabriela Cazulo, las noticias. En Asunción son 4.700 las familias evacuadas por la crecida del río Paraguay.
Fabián, las aguas alcanzaron el nivel de 5 metros con 95, siendo la mayor marca en lo que va de este 2018, y las autoridades estiman que en los próximos días se deberán atender a más familias. Recordemos que la Junta Municipal de Asunción declaró el pasado 24 de octubre en emergencia integral a la capital del país por 90 días, justamente a consecuencia de la crecida del río. Por otro lado, el 2 de noviembre pasado, el intendente de Asunción, Mario Ferreiro, y el presidente, Mario Abdo Benítez, firmaron un compromiso para impulsar obras y acciones que solucionen definitivamente este problema de las inundaciones que afectan cada año a miles de familias.
En Brasil, el juez Sergio Moro, futuro ministro de Justicia del presidente electo Jair Bolsonaro, afirmó que trabaja en la planificación del nuevo gobierno.
De todas formas, en conferencia de prensa no precisó si conformará su equipo de transición. Para mí fue una sorpresa haber sido invitado por el gobierno de Bolsonaro, declaró el juez, que es responsable en la primera instancia de la operación Lavallato y quien juzgó el caso del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, a quien condenó a prisión. Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Raúl Hutman, quien se encontraba junto con Moro en la conferencia de prensa, dijo que el equipo de su cartera está a disposición del nuevo titular y que está muy satisfecho con la competencia, compromiso e historia del juez Moro.
En Ecuador, la Cancillería aseguró que no tiene constancia de que el expresidente Rafael Correa haya solicitado asilo en Bélgica.
No disponemos de información alguna al respecto, fue lo que manifestó la Cancillería en Quito sobre informaciones que apuntan a que Correa habría pedido asilo en el país europeo, de donde es oriunda su esposa y en donde reside desde julio del año 2017. Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador emitió este miércoles 7 de noviembre un auto de llamamiento a juicio contra Correa y a otros 3 exfuncionarios del gobierno ecuatoriano por el secuestro en Colombia en el año 2012 del ex asambleísta Fernando Balda. El ex mandatario, que gobernó entre 2007 y 2017 y sobre el que pesa además una petición ecuatoriana de arresto a la Interpol por incumplimiento de medidas cautelares, denunció ser objeto de una persecución política y acusa al Poder Judicial de su país de falta de independencia. Como no nos pueden ganar en las urnas, como no nos pueden derrotar, buscan todas estas excusas tremendamente graves, porque estos delitos son delitos internacionales. Es una persecución política, dijo Correa en una entrevista con la agencia AFP en Bélgica.
Bolivia inició negociaciones para ampliar la venta de gas natural a Argentina.
Estoy convencido que en las próximas semanas vamos a llegar a un acuerdo con Argentina en función de precios, nominaciones y pago de deudas, y seguramente ya no será un contrato hasta el año 2026, sino más allá del 2030, dijo el ministro de Hidrocarburos de ese país, Luis Alberto Sánchez. Argentina, sostienen en Bolivia, adeuda 295 millones de dólares por el envío de gas en junio, julio y agosto, lo que se está negociando, según el ministro, quien explicó que en Buenos Aires coordinó con el secretario de Energía de Argentina, Javier Iguazel, y con el presidente de Integración Energética Argentina, la cantidad de gas boliviano que se enviará en invierno y en verano. Las reservas de gas natural de Bolivia son de casi 11 trillones de pies cúbicos, lo que permitirá cubrir la demanda interna y exportar a Brasil y Argentina por una década más. Argentina y Brasil compraron gas natural a Bolivia, lo que representa un 35% de las exportaciones de ese país.
El pasado martes se realizaron en Estados Unidos las llamadas elecciones de medio término, con la intención de renovar parte del Congreso. Y además, claramente, se anunciaba en la previa que esto era no solamente una elección con ese objetivo, sino también una prueba de fuego importante para el gobierno de Donald Trump. Los republicanos retuvieron el control sobre el Senado, mientras los demócratas se hicieron con el control de la Cámara de Representantes. Estas elecciones son consideradas como un plebiscito al gobierno en curso, y en ese sentido, el presidente Donald Trump consideró que el resultado significó un tremendo éxito, mientras que otros análisis apuntan a la importancia de la votación de las mujeres en un contexto en que varias agrupaciones feministas se han pronunciado abiertamente contra Donald Trump. Estamos en contacto con el escritor y analista político Jorge McFood desde Jacksonville, desde los Estados Unidos. Tenemos su mirada desde allí. Jorge, gracias por atendernos. ¿Cuál es su primera reflexión sobre este resultado de las elecciones?
Bueno, lo que ha dicho de Trump sobre el resultado, que incluso lo habíamos dicho antes, es previsible. Siempre va a decir que le fue bien, ganó, etcétera. En términos concretos, los republicanos perdieron 4 o 5 gobernaciones, creo. En la Cámara de Representantes perdieron 30 escaños o bancadas, pero los demócratas perdieron 2 en el Senado. Es decir, en general no fue una buena votación para los republicanos, aunque tampoco fue catastrófica. Desde el punto de vista de lo nuevo que se puede decir es que hubo una gran cantidad de candidatas mujeres de una gran diversidad, por ejemplo, palestino-americanas de Michigan fueron elegidas para el Congreso, es decir, representantes por Michigan, y otras de Somalí, etcétera. Entonces, en ese aspecto hubo una gran reacción de lo que es totalmente opuesto al perfil de Trump y de los republicanos. Y del lado de los republicanos, bueno, se confirmaron posiciones más radicales, es decir, que la diferencia se ampliaron en estas elecciones.
¿Y qué pasó en el estado de Florida, donde es tan importante el voto latino y donde además estaba latente este tema del cual Estados Unidos está haciendo en este momento noticia, por lo que es esperada la llegada de esa caravana de inmigrantes? ¿Eso se metió en el debate electoral?
La caravana de inmigrantes fue un caballito de batalla, como en la anterior había sido ciertas amenazas de terroristas islámicos, etcétera, que en los números es mínima comparado a los atentados de la extrema derecha estadounidense que ocurren habitualmente aquí en Estados Unidos, pero que no se le da mucha prensa. Pero en los números eso es muy claro. A eso también hay que sumarle una gran cantidad de atentados de otro tipo que no tienen nada que ver con los de afuera. Pero los de afuera siempre son la mejor excusa para incitar la división y crear aún más esa tradición, acentuar más esa tradición norteamericana, que es temer el fin del mundo y el fin de su país cuando realmente no lo es. En este caso, el temor estaba creado con esa caravana de inmigrantes, que son simplemente inmigrantes, y la mayoría son refugiados. Y además es un número, aunque parece muchísimo, 7.000, 10.000 personas, es un número ínfimo en cuanto a lo que la mayoría de los países, decenas de otros países, están recibiendo como refugiados. En cuanto a tu pregunta, la primera parte, en Florida, aparentemente los resultados indican un status quo. El gobernador sigue siendo republicano y el senador, el segundo senador, después de Marco Rubio, también es republicano. Pero lo nuevo está en que es las diferencias, tanto en el gobernador como en el senador, han sido mínimas, han sido 0,025, 0,044, es decir, se cuentan por pocas docenas la diferencia, en un estado que tiene 20 millones de habitantes. Por lo tanto, es muy probable de que algunos quieran pedir un recuento, porque está dentro de los parámetros legales al estar por debajo del 0,5% de diferencia. Pero en los hechos marca un cambio en número o de opinión muy importante que no se reflejó finalmente en los candidatos elegidos en Florida.
Ha sido noticia en las últimas horas un terrible tiroteo en California. Es otro episodio que de vez en cuando aparece en las noticias desde esa zona. ¿La cuestión de la violencia está entre los temas de mayor preocupación de la población? ¿Y cómo respondió el gobierno de Trump cuando estos temas aparecen?
La violencia está en el ADN, yo lo he dicho en una clase, está en el ADN de la cultura norteamericana, estadounidense. Pero generalmente la manipulación narrativa política no se centra en la violencia doméstica. Los debates televisivos siempre insisten, y podríamos poner muchísimos casos de muchos debates con fechas y concretamente, siempre se insiste en aquellas amenazas exteriores. Por ejemplo, como he dicho, primero, un poco antes eran la amenaza islámica, ahora la amenaza de los pobres de Honduras, etcétera. La epidemia de violencia de programa de fuego, que aquí en Estados Unidos llega a 30.000 por año, la epidemia de los problemas con sobredosis de opio, que llegan a 60.000 y otras drogas, la epidemia de masacres, son titulares de noticia en este último caso, porque las anteriores ni se mencionan, pero en el caso de las masacres, cuando mueren más de 3 o 4 personas, son titulares de noticia por unos días nada más, y luego se lo echa al olvido, porque es la tradición. Los políticos no insisten sobre eso, no repiten, ni quiero mencionarlo, pero si hay algún inmigrante ilegal que mató a alguna persona en algún lado, como lo han hecho, lo exponen varias veces, lo repiten varias veces, porque es la forma más fácil, como se hacían en Alemania, en el siglo XIX, durante el nazismo y muchos otros regímenes, lo más fácil es crear el enemigo, que el enemigo sea siempre el otro, que está tratando de invadirnos, atacarnos, eliminarnos, etcétera, lo cual en cualquier caso es ridículo. ¿Recuerdan el caso de Nicaragua, que Nicaragua en la Revolución Sandinista parecía que iba a atacar a Estados Unidos, lo cual es absurdo, era absurdo y sigue siendo absurdo? Pero bueno, es una muy buena excusa para manipular la opinión pública y crear miedo, porque el miedo es uno de los elementos fundamentales, no solamente de la política norteamericana, sino también del sistema económico, la ansiedad y el miedo.
Jorge, y finalmente uno de los puntos de apoyo de la campaña de Trump fue la economía. ¿De qué manera repercuten sus políticas en la población? Fuera del territorio de Estados Unidos aparece una imagen de Trump, pero cuando empezamos a depositar la mirada en detalle, aparecen los números económicos que parecen ser claramente ahí sí un punto de contacto positivo de la gestión de Trump, ¿es así?
Sí, yo diría que es el único punto positivo, pero tampoco es creación de Trump. Que todas las tendencias, tanto de desempleo como del crecimiento del PIB, venían mejorando desde el primer y segundo año de Obama, y eso ha sido casi una recta. No hubo ningún cambio con la elección de Trump. Tal vez se aceleró un poquito, Wall Street un poquito se aceleró, pero incluso Obama en los primeros 20, 22 meses de su gestión creó más empleos que Trump, a pesar de que el primer año hubo una gran pérdida por la crisis, se perdían 700.000 trabajos, etcétera. Entonces, incluso las estadísticas, cuando Trump dice que nunca antes se crearon tantos empleos, y en este momento hay un desempleo que no se registraba desde hace 50 años, incluso en ese caso es simplemente una tendencia que venía confirmada del gobierno anterior. Segundo, los números macroeconómicos han sido ayudados mucho por los recortes de impuestos, pero esos son números macroeconómicos, los cuales han sido establecidos en beneficio de los negocios de un pequeño porcentaje de la población. Hubo una pequeña alivio en el 99% de abajo de la población, pero a largo plazo se creó y se va a seguir creando un gran déficit, lo cual es muy peligroso para los años siguientes. Pero, claro, en estas elecciones una economía estable y fuerte fue el punto de mayor importancia que reclamaban los republicanos. Y bueno, ya sabemos, cuando ese punto se debilite o se quiebre, va a ser el momento de quizás de quiebre de la narrativa oficial de Trump.
Antes de finalizar, porque este es un tema que hemos seguido mucho, Jorge, aquí en el programa, es el tema de la caravana de inmigrantes, que en estas horas está por ingresar a territorio norteamericano, y están esas amenazas de Trump de que, bueno, ha enviado, de hecho, un número importante de militares a esa zona, y la amenaza de incluso la posibilidad de reprimir. ¿Qué crees que puede pasar con esta caravana? ¿Cuál va a ser la actitud del gobierno?
Bueno, para comenzar, el envío de militares que actúen en problemas civiles es inconstitucional en Estados Unidos. Eso ya lo han observado anteriormente, pero el plan continúa adelante. Segundo, la caravana va a llevar mucho tiempo, no las próximas horas, va a llevar muchísimos días en alcanzar la frontera, porque de la forma en que se están desplazando, se puede esperar semanas incluso. Tercero, es totalmente ilegal en cualquier país, por la ley internacional e incluso por las leyes estadounidenses, detener a menores, sobre todo a menores que no están acompañados y proceden de un tercer país, es decir, no México en este caso, sino cualquier otro país. Eso es totalmente legal. Ninguna policía, ningún militar tiene el derecho internacional a detenerlo. Tercero, las alusiones de Trump de decir que tiraban piedras, que el ejército tenía derecho a responder con armas de fuego, no solamente llegar es inmoral, sino que además ha tenido efectos muy negativos, porque incluso en Nigeria, en otras partes, hubo matanzas por parte de los ejércitos locales contra aquellos manifestantes que estaban tirando piedras, y es lo que normalmente vemos en otras partes del mundo, como en Gaza, y etcétera. Entonces, desde muchos puntos de vista, se insiste sobre la narrativa de proteger las leyes y castigar al inmigrante ilegal, pero por otro lado, se violan y se quiebran muchas leyes, no solamente morales, sino leyes internacionales, leyes escritas, tanto de Estados Unidos como de la ley internacional.
Jorge Mahfouz, gracias por tu presencia desde los Estados Unidos.
El gusto es mío y hasta otra. Gracias a ustedes.
Vamos a continuar el análisis sobre las elecciones de medio término en los Estados Unidos, no solo en sus repercusiones internas, sino en lo que implica para la política exterior de Donald Trump en los 2 años que aún le restan de mandato. Estamos en contacto ahora con el analista internacional Carlos Pereira Mele, director de Dossier Geopolítico. Carlos ha estado ya varias veces en contacto con nosotros. Pereira Mele, gracias por estar. A ver, tenemos los resultados de las elecciones a la vista. ¿Se ha profundizado la grieta en los Estados Unidos?
Bueno, debemos empezar a desmitificar muchas cosas, ¿no? Creo que el planteamiento de la grieta que tanto se está por estos días lanzando alegremente a través de los medios de comunicación masivos, los mismos medios de comunicación masivos que también decían que iba a haber una ola azul en Estados Unidos, y que evidentemente no ha sido así, porque este equilibrio imperfecto en definitiva lo fortalece a Donald Trump, porque no olvidemos de que ha sufrido el desgaste de un permanente bombardeo mediático, de prácticamente no cuenta con ningún gran medio de comunicación favorable, y solamente ha utilizado ampliamente las redes sociales para transmitir o dejar de transmitir sus ideas. Y el tema es que la sociedad norteamericana es evidente, como está ocurriendo en numerosos otros países, fundamentalmente occidentales, ha hecho un cambio muy importante en las relaciones con su sistema político. Las relaciones han sido muy cambiantes y han sido de una profundización hacia una tendencia del conservadorismo tradicionalista. Infelizmente, hoy en día, con todos los modelos comunicacionales y el modelo de fake news, que le llaman, ¿no es cierto?, de noticia falsa, lo que no está de acuerdo con el gran modelo, gran sistema financiero internacional, inmediatamente es tachado de retrógrado, nacionalista, populista o nazifascista. Y eso lo hemos visto en casi todas las últimas situaciones electorales en las que se han visto afectados los intereses de grupos políticos que en el fondo son funcionales, aunque supuestamente dicen estar en sectores de una izquierda, en contra de este modelo que es lo que la gente hoy en día está buscando, que es un resurgir o un replanteo de la potencialidad del Estado-Nación, y que han visto que a través de los organismos internacionales, a través de las estructuras financieras incontrolables, a través de una serie de acciones de lo que se llamó en su momento la globalización de los 90 hasta hace pocos años atrás, han sido deteriorados en todas sus calidades de vida, en su forma de relacionarse, etcétera, etcétera, y han visto perder además sus fuentes laborales. Ahí es donde podemos encontrar una explicación lógica a todo esto, porque simplemente con colgarle un cartelito a un candidato que no les gusta de que es fascista o de que es neonazi, con eso no explica absolutamente nada. No creo que Donald Trump sea neofascista ni neonazi, igual que también creo que no es igual este hombre que acaba de triunfar las elecciones por amplia mayoría en Brasil, el señor el capitán Bolsonaro, sino que es una reacción de las sociedades ante una falta de respuestas del sistema político y que no le cubre las necesidades mínimas y vitales. En este caso que estamos relacionándonos con el problema de, o más que decir, analizando no el problema, sino estas elecciones que ha habido de medio término en Estados Unidos, eran fundamentales que Donald Trump no fuera derrotado. Porque una derrota de Donald Trump en estas elecciones tiraba por el suelo todas las fuerzas que lo llevaron al poder. ¿Cuáles son las fuerzas? Y son las fuerzas del nacional industrialismo. O sea, son las fuerzas de la vieja potestad norteamericana que se ha visto desde los 80 para acá totalmente subordinada a los dictados dictatoriales del mercado y del mercado financiero y del mercado de valores de Wall Street. Por eso hemos visto los terribles enfrentamientos que ha sufrido, las agresiones, los ataques, etcétera, etcétera. ¿Y cómo ha sido la oposición a este modelo? Más de lo mismo. Porque hemos visto que un personaje como el anterior presidente Obama, que tiene en sus haberes muchas más guerras que el actual presidente, se presentaba como el candidato que exigía a replantear la política de Donald Trump. Y la otra funcionaria, que fue su secretaria de Estado, Hillary Clinton, la secretaria de Estado más guerrerista que ha tenido Estados Unidos, se presentaba también como una especie de Madre Teresa de Calcuta, que no es creíble para nada en esa sociedad. Más allá, por supuesto, de toda esta extraña presentación que hicieron, que no convenció, hicieron un especie, hemos escrito un puzzle variopinto de minorías desconectadas unas con otras, y que han puesto dos candidatas que eran de pueblos originarios americanos, alguna minoría como los gays, algunas otras minorías como el lesbianismo, etcétera, etcétera, pero que en el fondo eso no afecta lo que realmente estaba en juego. Lo que realmente estaba en juego es si Estados Unidos va a volver a tener un desarrollo propio industrial, nacional y tecnológico para competir en el nuevo modelo de mundo en el que se sabe que está siendo avasallado en áreas claves, como en la tecnología, por la potencia china.
En este escenario de nuevo Congreso con mayor participación de la oposición demócrata, ¿es viable eso que en algún momento estuvo en la agenda, que es un juicio político al presidente Trump?
Eso es una tontera, porque el supuesto juicio político es para la galería eso. Porque ese supuesto juicio político tiene que llegar al Senado. En el Senado tienen ya mayoría absoluta los republicanos, por lo tanto no va a pasar nunca de allí. En la Suprema Corte de Justicia tienen fuerte presencia los candidatos de este hombre Donald Trump, por lo tanto tampoco van a encontrar ahí un eco favorable a todas esas intenciones de una especie de golpe político-judicial. O sea, sinceramente ha habido una gran derrota una gran derrota, si uno la ve hacia adelante, de los sectores que estaban totalmente ligados con este modelo económico-financiero globalista, que además algunos grupos del mismo Partido Demócrata norteamericano lo acusan de el Partido Demócrata en haberse transformado en el partido del juicio político.
Pensando en la política exterior, los resultados que ha obtenido el gobierno, ¿pueden limitar al gobierno en su accionar, pueden limitarlo a Trump o profundizar los lineamientos?
Yo creo que lo que está haciendo Donald Trump es desmantelar la política exterior de las últimas dos administraciones, que han sido catastróficas. Han llevado a Estados Unidos una serie de guerras y de derrotas militares muy grandes. Por lo tanto, Donald Trump, si uno lo ve en los hechos concretos, prácticamente ha iniciado un retroceso en el conflicto de Afganistán, en el conflicto de la misma Siria, en la participación directa de Estados Unidos. Hoy en día está fuertemente cuestionando la intervención de Arabia Saudita sobre el Yemen. O sea, estamos viendo un cambio de las políticas de agresión que se quisieron implementar bajo las administraciones del presidente Obama. Y eso, por supuesto, que le cuesta horrores, porque no se olviden de que afecta al complejo militar-industrial, porque deja de hacer esos negocios, y va a tener que encontrar nuevas aristas donde colocar esa producción para seguir teniendo una fuerte fuente de ingresos de divisas. Pero más allá de eso, los cambios que se vienen son también profundos.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Vamos a entrar en tema en GPS. Europa transita un proceso de integración económica y política desde mediados del siglo XX y en los últimos años, sin lugar a dudas, han renacido varios movimientos que se definen como nacionalistas. En algunos países, ejemplo, Francia, en Italia, en Alemania, en Holanda e incluso en Reino Unido, donde la mayoría de la población votó en el año 2016 por salir de la Unión Europea en aquel polémico llamado Brexit. El libro La irrupción de los nacionalismos en Europa, de los autores Alfredo Buglioni y Alfredo Mazón, que se presentó esta semana en Buenos Aires, precisamente apunta a comprender los fenómenos que están detrás de esta nueva realidad. Estamos en contacto con Alfredo Buglioni. Buglioni es licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y es uno, como decíamos, de los coautores de este libro. Alfredo Buglioni, gracias por atendernos. ¿En qué momento y en qué lugar se puede definir esta irrupción reciente de los nacionalismos en Europa?
Bueno, muchas gracias por contactarse. El tema de la aparición o la irrupción de los nacionalismos en Europa no es algo casual, no es algo que ha sucedido de un día para otro, sino que es todo un proceso que nosotros analizamos en el libro y que planteamos que es producto o una de las consecuencias de la aplicación de las políticas de austeridad, de políticas neoliberales que se aplican en la Unión Europea y que trae como consecuencia una modificación sustancial del sistema político y la reacción de los pueblos, de los ciudadanos, y que estos grupos, facciones que hace 20 años no tenían representación parlamentaria, hoy sí la tienen.
¿Y cuál es el contexto internacional o tal vez regional de esa zona del mundo que permite que estos movimientos nazcan y a su vez crezcan?
Bueno, justamente lo que comentaba de las políticas que aplica la Unión Europea, estas políticas de austeridad junto con el Banco Mundial, cuando vemos la aplicación de los planes, como en el caso de Grecia puntualmente, y cómo crecen ahí estos movimientos, estos partidos, y también como elemento secundario, pero también importante, las corrientes migratorias de las personas que vienen del norte de África y del Medio Oriente, de Asia, donde están produciéndose las guerras en Siria o en Irak, y las hambrunas en el centro africano, producto también de las políticas intervencionistas de estos países europeos. Y como consecuencia de ello comienza a surgir en cada uno de los países una reacción a esta situación y aparecen entonces en Alemania alternativa a Alemania como partido, y que en las elecciones del año pasado entró al Parlamento Federal, o lo que es la agrupación nacional, como se denomina ahora, de Marine Le Pen en Francia, salió segunda en el balotaje, obviamente, pero que tuvo un caudal de votos muy importante, más de 10 millones de votos, y hoy las encuestas para la europea la pone cabeza a cabeza, van sucediendo estas reacciones, ¿no?
Alfredo, ¿estos nacionalismos buscan separar a Europa o la intención es darle un nuevo sentido de unidad?
No, estos nacionalismos, lo primero que están planteando es una crítica frontal a esta estructura de la Unión Europea, a esta estructura de 90.000 funcionarios que no fueron elegidos por ningún ciudadano, por ninguna estructura política, y que impone reglamentos, leyes a más de 300 millones de habitantes. Y entonces hay una reacción frontal a esta Unión Europea. Están planteando otra Unión Europea donde haya una representación política mayor. Y esto también es consecuencia de esta crisis económica que a partir del 2008, con la caída de Lehman Brothers y de las políticas, como te decía antes, de austeridad, se conjugan con la política migratoria producto de las guerras en el centro de Asia. Y todo esto forma un cóctel explosivo donde el tema identitario aparece como un elemento central.
Finalmente, Alfredo, ¿considera que estos partidos o movimientos puedan lograr a futuro instalarse en el poder, por ejemplo, en países como Francia o Alemania?
Ya están en Italia, han ganado la alianza de gobierno producto del 4 de marzo, de las elecciones del 4 de marzo, hoy están gobernando en Italia, hay partidos de una característica conservadora, pero afín a esta agenda, en Hungría, en Austria, en Eslovaquia, en la República Checa, en Polonia, en Noruega. Vamos a ver cómo termina de definirse el próximo gobierno sueco, después de las elecciones de hace unos meses nomás, donde los demócratas suecos salieron terceros y hoy tienen la llave para la formación del gobierno. En Alemania, puntualmente, Alternativa por Alemania salió tercera en las elecciones del año pasado en septiembre y hoy los sondeos la ubican en segundo lugar, ¿no? Y en Francia, Marine Le Pen con Agrupación Nacional, como te decía, está cabeza y cabeza en las elecciones para las próximas elecciones europeas de mayo, compitiendo con la lista del presidente Macron. Por lo tanto, pueden pasar muchas alternativas, se pueden dar, pero si se sigue profundizando las políticas de austeridad en Europa, yo creo que tienen amplias posibilidades de ser parte del gobierno o, si no, de imponer la agenda en estos países.
Alfredo, tomando en cuenta lo que significa el fenómeno Trump en los Estados Unidos y mirando hacia esa zona del continente, ¿Europa con estos posicionamientos busca marcar distancia de Trump o, al revés, acercarse más?
Hoy Europa está en una disputa con Trump producto de su de la política del presidente norteamericano de alejarse de Europa, comenzar una política de guerra comercial o de disputa con China. Por lo tanto, Europa tiene que definir cuál es el camino a seguir. Y en ese sentido, me parece que hay que tener en cuenta cómo opera Steve Bannon, el principal estratega del presidente Trump, que se ha instalado en Bruselas, ha puesto en marcha su fundación, su movimiento, así se denomina, y con un dato interesante, aleatorio, pero que marca claramente el objetivo de unificar todos los partidos, movimientos y facciones de esta característica, ¿no?, nacionalista, en toda Europa, se han instalado cerca de Roma, han comprado un convento a 130 kilómetros de esa ciudad para unificar y todos los cuadros dirigentes de todos estos partidos y poder tener una política común en las próximas elecciones europeas. Es el mismo Steve Bannon que vino meses atrás a Río de Janeiro para acompañar la política y la candidatura de Jair Bolsonaro, que finalmente salió electo presidente de Brasil en América Latina y que ya ha definido una política de alineación absoluta con el gobierno del presidente Trump.
Alfredo, ¿y qué pasa en la relación Unión Europea-Rusia, en la cual han tenido muchos cortocircuitos mutuos? ¿Qué pasa hoy?
Ahí lo que nosotros observamos, y en trabajo de análisis de la información y de la investigación, la Unión Europea tiene una relación desde lo formal muy importante con Rusia, pero hay que tomar algunos elementos que, si bien se plantea por presión de Estados Unidos mantener el boicot a Moscú, el gobierno italiano ha establecido, a través de la visita del presidente Conte hace unas semanas atrás a Moscú, un acercamiento muy importante, y muchos dirigentes italianos ven con agrado establecer mecanismos y puentes con la Federación Rusa. Y lo mismo Alemania, que está trabajando en la construcción del gasoducto debajo del Mar del Norte, con lo cual me parece que hay un trabajo y una necesidad de cada uno de los países individualmente de tener un vínculo muy fuerte con Moscú, más allá de lo que hoy opine el presidente Trump y los Estados Unidos.
Alfredo Buglioni, queremos conocer cómo se puede obtener este libro, La irrupción de los nacionalismos en Europa. Es un libro, imagino, editado en la República Argentina, pero ¿tiene posibilidades de obtenerse en otro rincón del continente?
Sí, la editora es SICUS. Pueden entrar por vía internet y comprarlo también en Mercado Libre, está disponible, o en la editorial, y contactarse con la editorial y poder adquirirlo. Y bueno, nosotros estamos a disposición de ustedes para seguir reflexionando sobre este tema, que es un tema de mucha actualidad y muy complejo.
Alfredo Buglioni junto a Alfredo Mason son los autores de este La irrupción de los nacionalismos en Europa. Gracias, Alfredo, por tu presencia aquí en GPS.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Desde el pasado lunes 5 de noviembre, organizaciones de España, Italia, Paraguay y Uruguay están reunidos en 4 sedes aquí en nuestro país, en Uruguay, 4 sedes de Curices Unidos, esta organización no gubernamental que trabaja sobre variados temas sociales. En esta reunión se están trabajando en temas como democracia, adolescencia y juventud, o tecnologías y competencias cívicas. Curices Unidos es una organización de la sociedad civil que trabaja desde 1989 por la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y jóvenes, tanto a nivel nacional como internacional. Diego Pailos es coordinador del área socioeducativa de Curices Unidos, y con él vamos a conocer más sobre esta actividad y también sobre proyectos vinculados a aspectos políticos de los jóvenes. Diego Pailos, gracias por recibir a GPS. ¿Cómo se está desarrollando este encuentro, estas mesas temáticas? Contanos más quiénes participan y cuáles son los debates.
Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la posibilidad de difundir esta iniciativa que estamos llevando adelante en esta semana aquí en Montevideo. En esta semana nos estamos reuniendo y nos estamos juntando con 3 organizaciones de Paraguay, España e Italia. Por Paraguay está participando el Centro de Estudios Paraguayos Antonio Guas, el CEPAR. Por Italia está participando HRI, que es una organización que trabaja en temas de derechos de jóvenes y con el enfoque de derechos humanos. Y por España está participando BBIR, que es una organización de la ciudad de Salamanca, en España. El objetivo principal que tiene este encuentro de formación, que como tú bien decías, lo desarrollamos en las 4 sedes de Curices Unidos, ubicadas en el centro de la ciudad, una de ellas, otra en el barrio Peras Blancas, otra en Manga y otra en Malvin Norte, también como forma de poder acercarlos a los contextos de intervención directa que tiene nuestra organización, tiene como objetivo principal poder generar un intercambio sobre buenas prácticas en el tema del empoderamiento cívico-político de adolescentes y jóvenes. También un segundo resultado que estamos buscando a partir de este proyecto es la elaboración de una herramienta digital, de un toolkit digital, al cual puedan acceder a todas aquellas personas que trabajan directamente con adolescentes y jóvenes y que estén interesados en poder fortalecer las habilidades cívico-políticas de adolescentes y jóvenes. En ese sentido, la idea es poder generar instrumentos de actividades, didácticos, recursos, en los cuales poder potenciar y empoderar a los jóvenes y a los adolescentes en estas dimensiones. Principalmente porque entendemos que la posibilidad de poder tener una democracia más sólida, más robusta, desde un enfoque de derechos humanos, no tiene que ir de la mano de poder promover la participación de jóvenes y adolescentes.
¿Cómo se trabaja esa participación política? Por ejemplo, se puede pensar que hoy tienen los jóvenes mayor acceso a la tecnología, lo que podría querer decir mayor acceso a la participación, ¿pero es así?
Es una muy acertada tu pregunta en términos de que fue algo que está atravesando todas las discusiones que estamos teniendo en estos días. Nosotros desarrollamos en los cuatro países consultas a adolescentes y jóvenes. Y en esas consultas lo que nos dan pistas claras y certeras ellos y ellas es que en realidad están accediendo a una mayor cantidad de información, pero a su vez también se está dando cuenta de que necesitan poder en espacios colectivos, en espacios de discusión, en poder también tener intercambios con personas de distintas generaciones. Nos hablaban desde adultos mayores, desde personas desde 40, 50, 30 años, con los cuales ellos puedan intercambiar para poder construir posicionamientos respecto a algunos temas. Entonces, en ese sentido, vemos que la tecnología es una posibilidad, es una oportunidad para poder trabajar estos aspectos vinculados a una mayor participación en los espacios democráticos, pero también los jóvenes nos dan pistas de que en realidad necesitan poder ser acompañados y poder trascender el mero hecho de poder recibir información, sino también poder generar condiciones y escenarios en los cuales ellos puedan ejercitar también esas competencias cívicas que tienen que ver con la participación política, con la tolerancia política, con la atención política, con la eficacia política. Todos aspectos que luego se pueden traducir desde identificar un problema en mi entorno cercano, en mi barrio, en mi comunidad, poder generar determinadas alianzas o intereses comunes con otros jóvenes, otras personas de mi barrio, y poder elaborar propuestas para luego saber y entender en qué mecanismos formales las puedo ubicar para poder lograr los cambios que son necesarios. Por eso es importante poder trascender la participación en los espacios ya tradicionales conocidos dentro del espacio democrático, que pueden ser los partidos políticos, los gremios. Ellos también poder acercarlos a otros instrumentos que tienen las democracias en los cuatro países en los cuales conformamos la alianza, para poder generar ese desarrollo de habilidades y ese empoderamiento en adolescentes y jóvenes.
¿Esta situación es especial de algún país? Por ejemplo, si tenemos que posicionar o si se quiere comparar al Uruguay con otros países de la región o con los países que participan de esta actividad, ¿cómo está el Uruguay?
Lo que encontramos en el intercambio con los compañeros y con las compañeras de Uruguay, de Paraguay, Italia, España, es que los nudos son similares en todos los países. Puede haber algunas dificultades más, más que vinculadas a los países, puede haber más dificultades al acceso de Internet o a los contextos urbanos o rurales en ese sentido. Pero los desafíos de poder consolidar y trabajar en el fortalecimiento de esas competencias cívicas en adolescentes y jóvenes es algo que está presente en los cuatro países.
¿Qué pasa, por ejemplo, con el tema del género? Muchas veces la ambición política se ve de forma negativa para las mujeres jóvenes y no tanto para los hombres jóvenes.
Bien, sí. En una de las mesas que estuvimos desarrollando en el día de ayer, tuvimos los aportes de la magíster en ciencia política, Cecilia Rocha, y lo que nos señalaba ella era esto mismo, cómo muchas veces, teniendo como la misma cantidad de mujeres y hombres participando en juventud, en algunos espacios políticos, luego al ver sus trayectorias y sus carreras, es cómo muchas mujeres van quedando por el camino, en el acceso a cargos, en el acceso a roles de responsabilidad, cómo muchas veces no encuentran o también se les carga de determinadas exigencias a las mujeres diferentes a los hombres. En ese sentido, al momento de pensar esta herramienta digital y estas actividades, el enfoque de género lo va a transversalizar y la idea también es poder poner foco en el empoderamiento de mujeres, de adolescentes y jóvenes.
Y en cuanto a la imagen que los jóvenes tienen de las organizaciones políticas, de los partidos, de los grupos, tomando en cuenta además que estamos en épocas de ebullición política en la región, al menos porque se viene un año electoral intenso, sí. ¿Cuál es la imagen, la valoración que tienen los jóvenes de la política y por qué no se acercan a participar?
Bien, lo que nosotros encontramos en las consultas son jóvenes interesados, son jóvenes comprometidos y son jóvenes críticos con sus contextos. No son jóvenes ni adolescentes que se encuentran en un rol pasivo. Sí reconocen determinados aspectos más cuando principalmente con adolescentes, reconocen más que los partidos políticos y más que las estructuras y más que los mecanismos de participación, reconocen figuras. En ese sentido, lo que nos transmiten y lo que intentamos incorporar es poder vincular acciones y temas vinculados a su cotidiano, poder trasladarlos a aspectos que quizás vivan otros jóvenes en común y cómo de esa manera poder generar alianzas o acciones conjuntas y colectivas para poder desarrollar los cambios necesarios. En ese sentido, FISA, lo primero que surge y lo primero que reconocen cuando piensan en democracia en Uruguay, los adolescentes y los jóvenes, lo vincula con dos aspectos. Uno, con el acto concreto de las elecciones y con la elección cívica, pero también lo vincula con la libertad de expresión.
Diego, ¿está previsto entonces que salga de este encuentro una herramienta digital? ¿Eso cómo se puede volver tangible? ¿Tal vez sea una aplicación, una página web? ¿Por dónde va?
Exactamente. Lo que estamos diseñando es poder elaborar los contenidos de una página web donde se puedan encontrar distintos recursos didácticos y actividades y foros de intercambio en relación a las competencias cívicas que te nombré anteriormente, como son la participación política, la tolerancia política, la atención política, la eficacia política. La idea es que a partir del ingreso en cada una de estas competencias, las personas que accedan puedan encontrar buenas prácticas de América Latina y de Europa del resto de los continentes, y también recursos didácticos para poder trabajar con los adolescentes y los jóvenes en cada uno de sus contextos.
Diego Pailos, coordinador del área socioeducativa de Gurises Unidos, gracias por tu presencia.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la posibilidad de difundir esta actividad.
El mundo en GPS Internacional.
Los últimos minutos de GPS Internacional para ir más allá de las fronteras del continente y junto a Marcos Metol tratar otros temas del mundo.
¿Qué tal, Fabián? El primer ministro ruso Dmitry Medvedev dijo que Rusia y China mantienen posturas idénticas con respecto al comercio internacional durante la reunión en Pekín con su homólogo chino Li Keqiang. El encuentro bilateral, ya el 23º a nivel de jefes de gobierno, se centró en los temas de cooperación económica y comercial. También se incluyeron asuntos como la implementación de ambiciosos proyectos conjuntos en materia industrial, agropecuaria, de energía, transporte e investigación científica. La reunión sirvió también para intercambiar opiniones sobre la sinergia entre la Unión Económica Euroasiática y la iniciativa china del Cinturón y Ruta de la Seda. Medvedev expresó su confianza en que el intercambio comercial con China rebase este año los 100.000 millones de dólares, lo que supone un aumento de casi 20% frente al ejercicio anterior. Esta semana, Rusia y China firmaron 4 contratos de proyectos que prevén la construcción de los bloques 7 y 8 de la central nuclear de Tianwan y la construcción de un reactor de neutrones rápidos. Los documentos fueron suscritos en los márgenes de la primera exposición internacional de importación china, inaugurada en Shanghái. Además, por estos días tiene lugar el Salón Internacional de Aeronáutica de Zhuhai, en China. En este marco, la Corporación Aeronáutica Unida Rusa y la Corporación de Aviones Comerciales China mostraron al mundo cómo lucirá el futuro avión de pasajeros de fuselaje ancho. La versión básica de la nave podrá transportar hasta 280 pasajeros de las 3 clases de servicio a una distancia de hasta 12.000 kilómetros. El presidente de la corporación rusa destacó a los periodistas que la demanda de estas naves en China será de alrededor de 1.000 unidades en los próximos 20 años. El primer vuelo de prueba de la nave está planificado para el año 2025 y se prevé que una vez que se ponga en servicio, obtenga una parte del mercado que ahora dominan la europea Airbus y la estadounidense Boeing. Asimismo, el director de cooperación internacional de la corporación estatal rusa Rostec aseguró que su país cumplirá los compromisos establecidos de suministrar a China 24 cazas Su-35 y los sistemas S-400 en el plazo establecido. El contrato de suministros de cazas fue firmado en 2015 con plazo de cumplimiento para 2019, mientras que el acuerdo de suministro de sistemas S-400 fue firmado el mismo año, pero el plazo cierra en 2020. Cooperamos activamente con China en todos los frentes de la cooperación técnica militar, tierra, aire y mar. Además del cumplimiento exitoso de los 2 contratos, tenemos muchos otros proyectos, indicó. El director de Rostec subrayó que el mercado chino es actualmente el de mayor crecimiento y el sudeste asiático representará en los próximos 20 años el segmento con mayor capacidad de ampliarse en materia de aviación civil. Por otro lado, en el ámbito espacial, China presentó recientemente al mundo una réplica a tamaño natural de su futura estación espacial habitable. El primer módulo de Tiangong, o traducido Palacio Celestial, tiene previsto alcanzar la órbita terrestre en el año 2019. El laboratorio orbital podrá alojar a 3 astronautas de manera permanente y a otros 3 visitantes de manera temporal. Además del módulo central, el Palacio Celestial estará compuesto por 2 módulos experimentales para las investigaciones de biología espacial. Cada compartimento pesará unas 20 toneladas y serán puestos en órbita paulatinamente. Se prevé que su construcción culmine en 2022 y tenga un ciclo de vida de entre 10 y 15 años. Cabe señalar que para 2024, cuando culmine la explotación de la Estación Espacial Internacional, el Palacio Celestial será la única estación habitable en órbita. La Oficina de Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Ultraterrestre y la Agencia China del Espacio Tripulado han invitado a científicos de todo el mundo a presentar sus propuestas de investigación con el fin de tener la oportunidad de realizar sus propios experimentos a bordo de la futura Estación Espacial China. Por otra parte, Rusia planea crear una base lunar visitable y estudiar el satélite terrestre con robots avatares, según informó a Sputnik el director general de la Corporación Espacial Roscosmos, Dmitry Rogozin. Se trata justamente de crear una base de largo plazo, que naturalmente no sería habitable sino visitable, pero lo esencial es pasar a los sistemas robotizados, los avatares, que cumplirán tareas en la superficie de la Luna, señaló. Si bien el primer vuelo de un cosmonauta ruso a la Luna está programado para el año 2030, el jefe de Roscosmos no precisó cuánto tiempo podría pasar entre el inicio de las misiones tripuladas y la creación de una base lunar.
Estamos cerrando este GPS internacional a través de M24 y también de mundo.sputniknews.com. Hemos recorrido los temas más importantes de la agenda internacional, de América Latina sobre todo, pero también del resto del mundo. Nos pueden seguir en nuestra página mundo.sputniknews.com, allí encuentran un apartado para GPS Internacional y también en nuestra cuenta de Twitter @GPSinter. Con Humberto Ruiz en controles, Marcos Metol y Gabriela Cazulo en producción, nos encontramos pronto.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.